El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Denny Cooley y Ricky Acosta en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 3 de septiembre del 2017. El título del mensaje es Conocer la vida y la iglesia. Los versículos bíblicos a leerse son Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Juan capítulo 1, versículos 4, 5. Primera de Juan capítulo 2, versículos 27. Romanos capítulo 11, versículo 36. Mateo capítulo 16, versículo 18. Apocalipsis capítulo 22, versículos 16. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16.
Aleluya. Amén. Esta conferencia que se dio en el día de conmemoración en White Plains, Nueva York, en cuanto a conocer la vida y la iglesia, pero este tema se presentó primero en 1960. Por esos años tuvimos aquí una conferencia con el hermano Lee y se habló este tema de conocer la vida y la iglesia. Y quisiera tocar específicamente tres puntos. El primero es que la vida es para el propósito eterno de Dios. Y el segundo es que la vida y la luz están siempre juntas. Necesitamos la luz divina para recibir la vida divina, para recibir la luz divina. Y la tercera parte es que la vida tiene que ser la fuente de todo lo que hacemos. En cuanto a la primera, en cuanto a la vida, vemos en la Biblia que el Señor tiene un propósito con su creación. La creación tuvo un propósito y ese propósito puede verse en los evangelios. En la Biblia de Génesis a Apocalipsis, que es realmente todo el evangelio, vemos que Dios al crear el universo y especialmente al crear al hombre, Él tenía en mente un propósito. Y esto es muy significativo para usted y para mí. Esto quiere decir que nuestra vida humana está llena de propósito. Tiene un propósito maravilloso. No estamos aquí sin propósito. Mucha gente, cuando comienzan a madurar y a crecer, se preguntan, en la vida humana me refiero, se preguntan ¿cuál es mi propósito de mi existencia? ¿Por qué estoy aquí? La respuesta se encuentra en el Evangelio. Fuimos creados como vasos para contener a Dios como vida y para que seamos edificados como la iglesia, como su cuerpo que le expresa ahora y por la eternidad. ¡Qué propósito tan maravilloso! ¡Qué significado tan maravilloso tiene nuestra existencia! Aún todos los detalles de nuestra vida diaria, ir al trabajo, levantarse, cuidar de la familia, tomar cuidado de todas nuestras necesidades, aún de nuestros padres, nuestros hijos, si tenemos hijos, todas estas cosas que cuidamos diariamente tienen mucho sentido si estamos contactando y disfrutando esta persona maravillosa que está en nuestro espíritu, quien es la vida eterna. Dios es vida, no solamente para salvarnos de la perdición eterna, no solamente para salvarnos del lago de fuego. Sí, Él nos da la vida para que tengamos vida eterna y seremos salvos de estas cosas, pero Él nos ha dado vida para su propósito eterno, el cual es que la expresemos. Y esto es algo tan maravilloso. Yo fui salvo cuando fui un niño muy joven y cuando yo vi este asunto del propósito eterno de Dios, esto revolucionó mi vida cristiana. Me di cuenta que ser cristiano no era solamente ser salvo y esperar que el Señor regrese, sino ser salvo y luego comenzar a edificar. Y estamos siendo salvos en la medida que edificamos. Necesitamos no solamente ser salvos, sino luego crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto quiere decir que necesitamos ganar a Cristo día tras día. Esto llena nuestra vida de significado. Como cristianos tenemos vida y esta vida está en nuestro espíritu, pero también nosotros un día seremos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Esto es por medio de la operación de esta vida que opera interiormente en nosotros, que renueva nuestra mente, que transforma nuestra alma, nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad, llegan a ser conformadas a la imagen de su Hijo. Y fui muy tocado por este punto, especialmente los versículos en Romanos 8, 28, versículos en los que estamos muy familiarizados, pero esto me tocó de que fuimos llamados conforme a su propósito eterno. Nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito, el cual es que seamos llenos de Dios para que le expresemos. Y luego en el versículo 29 dice que no solamente fuimos llamados, sino que nosotros aún fuimos conocidos desde antes para ser predestinados, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Disfrutamos en la mesa esta mañana que Él era el único grano, pero cuando Él murió y fue enterrado, pudo producir mucho fruto. Nosotros, los muchos granos, los muchos hijos de Dios, quienes son llenos de Dios. No solamente el día del Señor en la mesa, sino que día tras día, en nuestra vida diaria, Él sea en nosotros llenándonos para que seamos conformados a su imagen. Y dice la Biblia que cuando Él sea manifestado, seremos manifestados juntamente con Él. Nuestro destino entonces es gloria. Dígale eso a su vecino, su destino es gloria, tu destino es gloria. Es la verdad, este es nuestro destino. Tu destino es que tú seas glorificado tal como Cristo fue glorificado. Y que un día no solamente nuestra alma sea transformada, sino aún nuestro cuerpo físico sea transfigurado en la misma gloria del cuerpo de Cristo. No me preguntan cómo será esto y cómo se verá, no lo sé, pero sé que se hará. Y sé que este es nuestro destino. Así que nuestra vida está llena de significado. Espero que recordemos este punto en nuestra vida diaria, de que hemos recibido vida para llenar nuestra vida humana de significado. No debemos permitir que nuestra vida sea siempre llena de cosas viejas, como un carro viejo que siempre necesita muchas reparaciones y a veces nos ocupamos tanto con eso. Oh, otra vez al taller, se dañó otra vez este carro y estamos metidos en esta cosa de que avanza continua, pero al contrario, debemos tomar esa oportunidad para decir: alabado sea el Señor, necesito ir otra vez al taller y ganar a Cristo. Así que aprovechemos cada oportunidad. Aún ir al taller a arreglar el carro. Que en cada situación podamos ganar a Cristo y expresar a Cristo en nuestro vivir. No vivimos una vida de compartimentos, sino que vivimos la vida cristiana todo el tiempo, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el almacén, sea en el taller, sea en donde sea. Nosotros necesitamos disfrutar al Señor como vida y necesitamos ser uno con Él, para que Él pueda ser expresado en nosotros y por medio de nosotros en nuestro diario vivir. Esto es algo maravilloso y es su propósito maravilloso. El siguiente versículo que quiero compartir está en Juan 1, 4 y 5 que leímos hace un momento. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida y esta vida es la luz de los hombres. Y sabemos que en Juan 6:63 Él dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando venimos a la palabra es vida y la palabra es también luz. Así que cuando pasamos tiempo con el Señor en la palabra, recibimos más vida. Y con esta vida que recibimos, viene la luz y somos expuestos. Y si nosotros respondemos a esta luz y obedecemos la luz que recibimos allí, cuando brilla en nosotros, a veces brilla y alumbra en los pecados que cometimos, tal vez nos muestra la actitud que tuvimos. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y responder a la luz de la palabra. Y cuando hacemos esto, recibimos más vida. Y esta vida nos lleva a la presencia de Dios. Y esto hace que estemos llenos de gozo, aunque hemos sido expuestos. ¿A quién le gusta ser expuesto? Pero la luz de Dios no solamente nos expone, sino que nos llena de su suplir cuando respondemos a su luz en la palabra. En esta conferencia y en la revisión, repaso de esta conferencia, el hermano Lee trajo un punto precioso que es muy fácil de experimentar, y es de que cuando leemos la palabra, aquí recibimos luz. Pero a veces el Señor nos habla algo desde nuestro espíritu, no de la Biblia, sino desde nuestro espíritu y nuestro ser interior. En nuestra reunión, el Señor tal vez te toca en tu espíritu de que compartas algo, de que ores algo, de que funciones con algo. Tal vez te dice interiormente, alábame ahora, ofrece sacrificio de alabanza para mí. Esta es la palabra de Dios para ti en el momento. Este es un hablar personal de Dios para ti. Y necesitamos aprender a obedecer ese hablar. Primera de Juan 2:20 dice que hemos recibido una unción. Y tenemos una unción que no es mentira, sino es verdadera. Y esta unción nos enseña en todas las cosas. Y como ella nos ha enseñado, permanecer en él. Así que debemos permanecer en la unción. Por medio de obedecer la enseñanza de la unción. Así que cuando algo te dice por dentro, en tu interior, ora, ora, ora. Cuando te dice canta, ora, canta. Si yo obedezco cuando recibo este hablar, estoy lleno de luz y lleno del suplir del Señor. Aún a veces han escuchado ustedes este tipo de testimonio. El Señor me pidió que me levantara y aquí estoy, no sé qué voy a decir. Bueno, esto muestra que realmente no necesitamos saber, sino obedecer. No saber, sino obedecer. Si el Señor te pide levántate a compartir, aunque no sepas qué vas a decir, obedece, levántate. Cuando hacemos esto, somos llenos de vida y llenos de luz. Y nuestro hablar entonces es vida para los santos, es un suplir para los santos y a veces luz que alumbra a los santos por causa de que obedecemos la unción. Cuando cubrimos esta porción de la palabra me tocó mucho de que el hermano Lee dijo que si desobedecemos la enseñanza de la unción, esto es algo muy serio, esto es rebelión. Desobedecer el hablar interior del Señor en nosotros. El viernes en la noche en la reunión compartí algo que pasó en mis vacaciones. Fui manejando hasta Virginia para ir a compartir con la familia de mi esposa hasta Georgia. Y mientras íbamos manejando por la autopista, vimos varias vallas grandes que decían cosas cristianas. Los verdaderos cristianos hacen esto. Uno decía, los verdaderos cristianos obedecen la palabra de Dios. A mí me pareció eso muy bueno. No solo necesitamos hablar la palabra que está escrita en la Biblia, sino la palabra que es hablada en nuestro interior. Es una palabra que experimentamos nosotros. Es muy fácil de experimentar. Si perdemos la unción y la enseñanza de la unción, entonces no tenemos el suplir, nos sentimos muertos por dentro. Todos hemos experimentado esto. Que realicemos que aún ese sentir de muerte nos ayuda. ¿Para qué? Para saber qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Volvernos al Señor. Si no sabemos aún qué orar, simplemente podemos decirle al Señor, Señor, y volvernos al Señor, que Él pueda guiarnos. Y esto es conocer la vida. Esta es la experiencia de la vida y debemos practicar esto diariamente. Es algo muy, muy práctico. Y el último punto por el cual fui expuesto esta semana, al repasar esta semana, es el asunto de permitirle al Señor que sea la fuente de nuestro servicio. Creo que es bueno que leamos Romanos 11 una vez más. versículo 36 nos dice, leámoslo juntos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Dios debe ser la fuente de todo nuestro servicio. Esto es algo que es muy directo. Si Él no es la fuente, aunque nosotros amamos al Señor y tenemos un corazón para el Señor, pero a veces de nuestro celo natural y por causa que le amamos, queremos hacer cosas que salen de nosotros mismos y no vamos a Él primero a preguntarle qué debo hacer, Señor. Ustedes saben, cuando Pablo conoció al Señor allí yendo a Damasco, él dijo esta pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y luego dijo: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Oh, qué clave es esta pregunta, que le preguntemos al Señor qué es lo que debemos hacer en nuestro servicio. Creo que todos hemos tenido experiencias negativas en cuanto a esto, que olvidamos preguntarle al Señor, y a veces nos preguntamos si nuestro servicio tiene como fuente el Señor, o si estoy sirviendo en mí mismo. ¿Cómo lo sé? Yo no sé si tengo una respuesta para usted esta mañana, pero yo tengo alguna experiencia en esto esta semana, y una cosa que sentí es de que no sé si tal vez poniéndome en introspección, tratando de analizar esto en mi mente nunca sabré, sino que debemos aplicar el sentir de vida. Si tenemos la paz, entonces debo continuar. Si el Señor no me detiene, si aún hay paz y vida en mi espíritu, debo continuar. Es un asunto de la experiencia de vida. Un ejemplo se le dio a David, quien tenía corazón para el Señor. Él tenía un corazón tal como el de Jehová. Él quería edificarle casa a Jehová. Pero él se dio cuenta que él estaba en su casa, David estaba en su casa, en su palacio, y que Dios no tenía su casa, así que él tuvo en su corazón: le edificaré casa para Jehová. Pero el profeta Natán vino y le dijo a David: ¿tú deseas edificarme casa? Yo te edificaré a ti casa. Yo te edificaré a ti dentro de una casa. Esta palabra que Dios le habló a David por medio del profeta es que usted no me edifica mi casa, más bien yo le edifico casa a usted. En otras palabras, lo que enseña esto es de que nosotros no necesitamos hacer cosas para Dios. Más bien necesitamos cooperar con Él en su obrar. Por esto es que necesitamos darle a Él el primer lugar para que Él sea la fuente. Y David hizo algo que fue que él se detuvo. Él no construyó el templo, él se detuvo. Y esto es una gran lección. El hecho de que él parara la edificación nos muestra un testimonio doble del cual podemos aprender. Primero que todo, toda la obra de Dios en este universo debe ser iniciada por Dios. Número uno, debe ser iniciada por Dios, debe salir de Dios. Y segundo, lo que importa no es lo que el hombre hace para Dios, sino lo que Dios hace para el hombre. Dios no necesita que nosotros hagamos nada, Él es Dios. Solo necesita que nos abramos a Él y le permitamos obrar en nosotros. Éxodos 22. Éxodos 21, 6. Este versículo me ayudó mucho en mi servicio. Y esto habla de aquel siervo que se entrega al Señor voluntariamente para ser esclavo, y después de 7 años él podía irse, pero él decide quedarse porque había una regla que si él amaba a su maestro y él amaba a sus hijos que estaban con él, él podía quedarse y tomar su oreja y ser perforada con una lesna, que era significado de que le serviría para siempre. Leamos este versículo. Éxodo 21, 6. Y su maestro lo llevará a el poste de la puerta y perforará su oreja con una lesna y le servirá para siempre. Esto es un cuadro de la consagración. Es nuestra oreja siempre abierta al Señor, ahí lista al poste de la puerta para escuchar el hablar del Maestro. Creo que muchos de nosotros debemos confesar que no siempre es así. Y mi sentir es que debemos pasar más tiempo con el Señor para esto. Debemos pasar más tiempo abriendo nuestra oreja. Creo que especialmente en nuestra vida de iglesia, yo no paso el tiempo suficiente esperando por el Señor hasta oír su voz. Cantamos, oramos, ejercitamos nuestro espíritu, pero ¿cuánto tiempo pasamos allí, él y yo, en privado, esperando su hablar? Esto nos muestra un principio muy importante en toda la Biblia. Dios debe ser la fuente de todo nuestro servicio. Queridos santos, debemos pasar más tiempo en su palabra, abriéndonos a él, más tiempo escuchando, aún escuchando el sentir de vida en nosotros. Debo hablar, debo alabar, debo levantarme, debo oír, debo funcionar en la reunión. ¿A quién debo pastorear? ¿A quién debo llamar? Muchos de nosotros estamos en grupos pequeños de reunión durante la semana y hay un grupo tal vez de 10, de 12. ¿Cuánto más está orando usted por cada uno de los que se reúnen allí? ¿Y cuánto oramos pidiéndole al Señor, Señor, guíame a quién de ellos debo yo pastorear? No creo que muchos de nosotros puedan tomar cuidado más de uno o dos, pero por lo menos que oremos por ese uno o dos que vamos a cuidar. Y si tenemos el sentir del Señor, entonces, ok, Señor, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Cómo debo cuidar de estos santos? ¿Cómo debemos pastorearnos unos a otros? Todo esto debe ser iniciado por Dios y requiere que le preguntemos y esperemos a que Él nos diga, a que Él sea el iniciador. Si no esperamos su guianza, nosotros somos los originadores de lo que hacemos. Pero debemos permitirle que Él sea la fuente para que todo sea por medio de Él y para Él. Para que entonces ese servicio sea no solamente que venga de Él, sino que es por medio de Él y para Él, de modo que Él se lleve la gloria, no para que nosotros nos digan, oh, una palmadita en la espalda, oh, gracias por pastorearme, qué bueno es usted, hermano. No, es para la gloria del Señor, por Él, por medio de Él y para Él, para que sea la gloria de Él. Estos tres puntos preciosos creo que son algo que podemos experimentar de esta conferencia. Ahora va a continuar hermano Ricky. Aleluya. Amén. Creo que es muy significativo que tanto la primera mención del asunto de la iglesia como también en la última vez que se menciona este asunto de la iglesia, en ambas oportunidades se habla esto directamente de parte del Señor Jesús y no de ninguno de los apóstoles o los hermanos. Y estamos muy familiarizados, creo, con Mateo 16:18. Y muchas veces mencionamos que este versículo en Mateo es la primera mención de la palabra iglesia en la Biblia. Y es de allí donde el Señor declara, yo edificaré mi iglesia. Y aún hemos dicho que esta es la profecía más grande de toda la Biblia, porque esto es va a llevar a cabo el cumplimiento de esta profecía. Y cuando se cumpla esta profecía, vendrá la consumación de esta era, para que el mundo lo vea. Y no sé cuánta impresión tenemos referente a la última mención del asunto de la iglesia en la Biblia. Y por esto quería que leamos Apocalipsis 22:16. Allí dice, Yo, Jesús, he enviado mi ángel con este testimonio para las iglesias. Usted sabe que el libro de Apocalipsis es para las iglesias. Y puede darse cuenta de esto desde el principio del libro. En el capítulo 1, 2 y 3, hay muchos tipos que se habla de la iglesia y las iglesias. Y está la gran visión que Juan vio. Él está allí en la isla de Patmos y él escucha una voz. Él está en el Espíritu, en el día del Señor, y él se vuelve a escuchar la voz que hablaba. ¿Y qué ve él? Él ve, primero que todo, los candeleros. Él ve las iglesias. Y después, en medio de los candeleros, él ve al Hijo del Hombre. Y luego, por supuesto, él empieza a describir todas las maravillas que ve y cae sobre su rostro. Y aquel que ve al Hijo del Hombre, él le habla y le dice, yo soy aquel que estuvo muerto, pero resucité y tengo las llaves del Hades. Y le dice a Juan que las estrellas que él ve son los mensajeros de las iglesias y que los siete candeleros son las siete iglesias. Y luego comienza a decir, a hablar, y en este hablar él habla siete cartas o siete epístolas o siete mensajes para siete iglesias, y al principio de cada una de esas siete, de esos siete mensajes para cada iglesia, él dice al mensajero de esa iglesia, al mensajero de esa iglesia, y cada una de esas cartas termina diciendo: aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que es muy claro de que en este último libro, el libro de Apocalipsis, el libro de consumación, el libro de conclusión en la Biblia, el cual es el libro de Apocalipsis, es algo para las iglesias, algo en realidad para las iglesias locales. Y podemos ver esto desde lo que se desarrolla en el capítulo 1, 2 y 3. Santos, la iglesia está en el corazón de Dios. Esta conferencia fue en cuanto a conocer la vida y la iglesia. Conocer la vida y conocer la iglesia. Y es muy crucial para nosotros que conozcamos la iglesia. Aún en Isaías 53, el capítulo, yo me acuerdo de este capítulo desde que era niño, y es como esto es una profecía de lo que el Señor pasó en todos sus sufrimientos en la cruz, y soy tan tocado aún por este capítulo, de que en Él fueron puestos, Él llevó todos nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados, aún en las denominaciones. Esto es un versículo y un capítulo que se habla mucho porque nos toca mucho. Pero este capítulo al final habla de el Señor siendo satisfecho por medio del fruto de su perseverancia. La perseveración en su sufrimiento trae un fruto, y esto es la iglesia, la iglesia. Y luego en Hebreos nos muestra de que para por causa de el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz y sufrió el oprobio. Y en Efesios nos muestra que él amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que todas estas cosas, cuando yo era niño, yo veía esto, aunque yo no había entendido este asunto, el aspecto corporativo, muchas cosas yo no comprendía, pero uno no necesita comprender y experimentar todo esto en cuanto a la iglesia, pero uno sabe que él murió por mí, y que si él murió por mí, yo debería amar lo que él ama como su prioridad. ¿Y cuál es esa prioridad? Vemos en el corazón del Señor, él tiene la iglesia. La iglesia es su prioridad. Él está tras la iglesia. Así que hay muchos puntos preciosos que fueron traídos en esta conferencia y muchas lecciones que debemos aprender. Aún que debemos permanecer allí y seguir allí hasta que el Señor abra un camino, que entremos en esa experiencia. Debemos ser aquellos que están claros. Poder hablar esto también con claridad en cuanto al asunto del terreno de la iglesia. Necesitamos esto, y necesitamos que todos los nuevos que son salvos aquí con nosotros, ellos lleguen a estar claros para que puedan entrar en el edificar práctico de la iglesia. Y luego el asunto de la naturaleza de la iglesia. Ver intrínsecamente qué es la iglesia y qué es lo que no es la iglesia. Y muchas veces, mientras avanzamos en nuestra vida de la iglesia, tenemos ofensas y cómo estas cosas a veces permanecen en nosotros. Esto es porque no vemos la naturaleza de la iglesia. Si vemos la naturaleza de la iglesia, pasaremos por medio de esas situaciones mucho más fácil y olvidaremos esas cosas más rápido, porque esas cosas tal vez que están como un obstáculo en nosotros, ni siquiera son la iglesia, son cosas que no son de la naturaleza de la iglesia. La iglesia está en resurrección y la iglesia es celestial y es la iglesia de Cristo. Y esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo lo que el Señor llevó a cabo en su economía es para el cuerpo, para edificar el cuerpo. Y al final de esta comunión en la conferencia, yo sentí que estos dos versículos son la clave y son Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Creo que los tenemos aquí. Porque estos dos versículos, Efesios 4, 15 y 16, fueron traídos en cuanto a la luz de conocer la vida y la iglesia. Y la experiencia la vemos aquí en el versículo 15. Y esa experiencia nos lleva a la edificación de la iglesia o la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 15 dice que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Yo siento que estos dos versículos, tener estos versículos al final de la conferencia, son una práctica aplicación de lo que recibimos. ¿Cómo es que nosotros somos asidos a la verdad? ¿Cómo nos asimos a la verdad en amor? ¿Cómo mantenemos todo lo que hemos recibido bajo bajo la cabeza y ser asidos? El asunto es que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. En todo quiere decir todo lo de nuestra vida, no solamente las reuniones. Es muy fácil que los asuntos de nuestra vida diaria vengan a llegar a ser una distracción para nosotros, pero todas esas cosas son parte de todas las cosas. Y tenemos una oportunidad en cada una de esas cosas para crecer en Cristo como la cabeza. Las cosas de nuestro diario vivir que vienen a nuestro camino diariamente, especialmente nuestro hablar, por ejemplo. Debemos crecer en Cristo, en nuestro hablar, en nuestras reacciones. Y debemos darnos cuenta que mientras crecemos, crecemos no solamente en Cristo, sino que crecemos en Cristo como la cabeza. Cada experiencia de vida es para el cuerpo. El hecho que se menciona la cabeza implica el cuerpo. Nuestro crecimiento y experiencias de crecimiento son para el cuerpo. Espero que le demos al Señor la apertura para que Él crezca en nosotros. Fue mencionado en la conferencia algo así. Lo que nosotros oramos nos muestra o expone cuál es nuestra prioridad. Por aquello que oramos, eso es nuestra prioridad. Y es posible que nuestras oraciones sean centradas principalmente en nuestras propias necesidades o aquellos que están cercanos a nosotros. Y se trajo de que este año, ¿cuántos de ustedes han orado, Señor, crece en todos los santos? Señor, oramos que cada santo esta semana crezca en ti un poco más. Y oramos, Señor, que por medio de este crecimiento todos los santos sean traídos a su función plena en la iglesia, como se menciona en el versículo 16 de Efesios 3. Estas oraciones nos liberarán para tener una visión más amplia, para que participemos más en hacer un eco de lo que está en el corazón del Señor y no en el nuestro. No solamente esto requiere aplicar estos versículos, sino orar estos versículos, conocer estos versículos y aplicarlos a nuestro vivir en la vida de la iglesia. Esto ha estado conmigo en las últimas semanas y quiero compartirles en conexión a esto, a este último versículo que está aquí en la lista, que debe ser Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Tenemos Colosenses 1:17. Los versículos debiera ser 15, 16 y 17. En todo caso, aquí en esta porción, Colosenses 1:17. Ese es el versículo que quiero traer a colación. dice que él, Colosenses 1:17, dice, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él se conservan unidas. ¿De qué hablo? De que él es antes de todas las cosas y que él está, precede todas las cosas. Y el versículo anterior que leímos dice que para que él se tenga el primer lugar en todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, como dice el versículo 18, para que él tenga todas las cosas. Pero hay una cosa distinta entre ser la cabeza de las cosas y ser el primero en las cosas. Si queremos verdaderamente darle al Señor el primer lugar, debemos darle a él una aplicación anterior, antes de que empiece todo. Eso es darle la prioridad, antes de, como dice este versículo, él es antes de todas las cosas. Empezamos el día, empecemos primero con el Señor, él antes. Yo ahora uso una alarma y la alarma suena, y cuando la alarma suena, suena en mi teléfono y yo lo apago de mi teléfono. Y cuando me levanto de la cama, yo levanto el teléfono. Hay una tentación allí de mirar el teléfono primero. Tal vez tengas un mensaje urgente. A veces yo recibo mensajes en la noche de diferentes partes del mundo y hay esta tentación de mirar ahí primero a ver si hay algo urgente. Pero mientras he estado en estos versículos, el Señor me habló. Él es antes de todas las cosas. Versículo 17 de Colosenses 1. Así que he tenido la gracia últimamente para ni siquiera mirar el teléfono. Ya en 30 minutos podré mirar eso. En 30 minutos todavía el mensaje estará ahí. Pero Él es antes de todas las cosas. Estamos en un tiempo único del año en el que muchos de nuestros miembros de la familia y muchas de las situaciones en la iglesia, en la vida de la iglesia, se maneja por medio del calendario de la escuela, el calendario escolar. Así que el principio del año es en enero. Allí tenemos un nuevo comienzo. Enero primero tenemos un nuevo comienzo. Pero en un sentido práctico, esta semana que comienza, tenemos también un nuevo comienzo. Las escuelas comienzan, la escuela elemental comienza, las familias arreglan sus vidas alrededor de eso, tienen un nuevo horario, una nueva rutina. Y aún nuestras actividades del Evangelio rotan alrededor del calendario escolar. Así que para nosotros y en nuestro servicio en la vida de la iglesia y en nuestra vida familiar, tenemos también un nuevo comienzo. Y al principio de cada semestre regularmente tenemos nuevos contactos, reuniones del Evangelio. En muchas de las iglesias practican esto al principio de este nuevo comienzo en septiembre, porque es para nosotros una clase de nuevo comienzo. Pero yo quiero aplicar este versículo en este sentido. Él es primero, Él es antes de todas las cosas. Y en esta conferencia y todo lo que el Señor ha estado hablando en la vida de la iglesia aquí ha sido de una manera intensificada por estos últimos 2 años y pareciera que el Señor está dispuesto a hacer algo aquí en Nueva York en una manera unprecedente. Por medio del incremento, por medio de el alcanzar todas las áreas y puntos de la ciudad de Nueva York, comenzando nuevos distritos en Manhattan, en Brooklyn, en Queens, y también concerniente a la vida de la iglesia. Tal vez tengamos nuevas iglesias en Jersey City, en White Plains, en Stony Brook. Hay tantas cosas que el Señor está llevando a cabo, pero Él es antes de todas las cosas. Y una buena manera de responder a la comunión que se ha tenido alrededor de esta conferencia y lo que el Señor nos ha estado hablando estas últimas semanas es darle a Él una consagración fresca, individual y corporativa, en la que nos demos nosotros a Él para vivir para Cristo y la iglesia, para ser el material que el Señor, por medio de ser el buen pastor, Él continúe pastoreándonos para que aprendamos las lecciones necesarias para conocer la vida y la iglesia. Y cuando vemos en nuestro estudio del libro de Ezequiel, al que vamos a regresar después de esto, de este último entrenamiento, tenemos un asunto que se habló acerca del templo. Creemos que el Señor nos va a seguir hablando más detalles concernientes a la iglesia. Y queremos hoy darle el terreno en nuestro corazón para que nos guíe y para que guíe corporativamente toda la iglesia, para que obtengamos las experiencias necesarias y que oremos los unos por los otros y por toda la iglesia. Voy a parar aquí y qué tal si cantamos el himno 840 en inglés, y mientras oramos, perdón, mientras cantamos, pueden ir a sus reuniones por lenguaje. Aleluya.